La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el doctor Ramón Quirós. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa del 13 de septiembre del año 2012, a dos días del grito de la independencia. Ya todo el mundo está preparándose para este fin de semana, cae en sábado para domingo, así es que pues para los que les gusta la fiesta está perfecto. Todo el mundo va a estar celebrando este fin de semana y pues el dominguito a descansar, a recuperarse para el lunes reintegrarse al trabajo. Así es que bueno, pues vamos a nosotros a tener nuestro programa habitual de esta semana. Vamos a continuar con nuestra quinta temporada de Codependencia y Autoestima. Cuando el apego muere, nace la libertad. Y bueno, pues para el día de hoy, pues vamos a tener también la compañía de la maestra Guadalupe Bartolo. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ramón. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Buenos días, buenos días. Y bueno, pues desafortunadamente Lorenita anda de viaje, está por Monterrey, así es que no nos ha de haber mandado nada de seguro. Así es que bueno, pues esperemos cuando menos, si nos está oyendo, cuando menos que nos eche un grito, que nos pueda llamar y dar su opinión sobre los temas del día de hoy. Pero sabemos que como siempre, Lorenita muy, muy ocupada, con mucho trabajo, con mucha presión. Y bueno, pues ahí está. Muy bien, pues vamos a hacer un recuento. Iniciamos nuestra generación, nueva generación de la Casa de la Virgen con el primer grado de Reiki, una generación muy agradable. Se reunieron 7 personas para iniciar este grupo y bueno, pues ya no solamente Grupón participó, también vinieron alumnos, también vinieron hijos de alumnos, viene un hijo de 13 años, a quien le mando un saludo desde aquí, a Iván. Él es un chico muy, pues, muy comprometido, se le ve muy formal y bueno, pues vamos a esperar que este proceso que inicia desde muy pequeño, pues le sea útil para poder ser un gran sanador. Él tiene pues una facultad ahí que se alcanza a ver en su aura, en el chakra número 6. Y bueno, pues vamos a ayudarlo a que la desarrolle y a que crezca. Y bueno, pues a partir de ahí va a empezar a trabajar. Entonces, junto con él, pues otras 6 personas más, entre las que está mi hijo. Espero que esta vez sí termine. Y bueno, pues está el trabajo muy, muy interesante, muy intenso con este grupo. Y vamos a estar trabajando los martes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Todavía hay espacio, si alguien más se quiere integrar, pues adelante, todavía es la oportunidad de poder hacerlo. Y bueno, pues vamos a trabajar también para el próximo. También tuvimos ese mismo día en la mañana nuestra ceremonia de Reiki a la hora de la muerte, en martes en la mañana. Dos grupos que vienen, que iniciaron en meses anteriores, pasan por segundo grado y ahí se hace la ceremonia y está abierta a todo el público. El próximo día 22 tenemos otra ceremonia de Reiki a la hora de la muerte. Este es en sábado en la mañana, es de 9 a 11 de la mañana. Si nos quieren acompañar, pues adelante, está dirigida a personas que han tenido algún fallecimiento cercano de algún familiar y poder de esa manera pues impartir. Darles luz, participar con ellos para darles luz, para que tomen el camino de la luz y puedan sus almas pues avanzar en el proceso de evolución. Es el próximo sábado 22 de 9 a 7, de 9 a 11, perdón, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Un día antes, el día 21, nuestra meditación de los 21 de mes, en preparación al 21 de diciembre del 2012, va a ser el viernes de 7 a 8 y media de la noche, más o menos de 7 a 9 de la noche, estaremos ahí trabajando en nuestra meditación y espero que les sea también agradable y muy útil. Y por último, para el fin del mes, vamos a tener nuestro segundo curso de manejo de emociones que se impartirá en Querétaro. Va a ser sábado 29 y domingo 30 de septiembre la primera sesión y sábado 27 y domingo 28 de octubre la segunda sesión. Son los 4 días del curso y bueno, pues está tomando auge la Plaza de Querétaro. Esperemos que con esto pues podamos tener la participación de muchas personas en ese evento. Y bueno, pues ahí estaremos. Ese va a ser de 9 de la mañana a 7 de la noche, sábado y domingo. No crean que por ser un horario tan largo se hace pesado, al contrario, quieren más, ya no, a las 7 de la noche nadie se quiere ir. Entonces, bueno, pues esperemos que tengamos la participación por ahí. ¿Y cómo vamos con las cartas numerológicas, Lupita? ¿Qué nos puedes aportar el día de hoy sobre el tema?
Muy bien, Ramón. Normalmente las personas buscan, ¿verdad?, muchas respuestas para sus vidas, poder entenderse, poder comprenderse y poder aceptar lo que vienen en su vida, y con las cartas, bueno, pueden descubrir por qué el de su comportamiento, por qué su manera de sentir, y creo que es como ver su expediente, es como si les pusieras el espejo enfrente. Este soy yo, con todas mis aspectos de aprendizaje, con todas mis virtudes, con todas mis potencialidades. Este soy yo, me acepto, me quiero, me respeto, me amo, me entiendo. Uh-huh. Eso es lo que hace una carta numerológica.
¿Qué vínculo hay entre la numerología y los registros akáshicos? Ahorita se me ocurre esta pregunta.
Sí, los registros akáshicos, al igual que la numerología, también estudian aspectos de vidas pasadas. Uh-huh. Con los registros tú puedes acceder a conocimientos que vienen, que los maestros, los guías, los guardianes de los registros akáshicos te permiten acceder. Y hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no tenemos la posibilidad de recordar, afortunadamente no tenemos esa posibilidad, si no nos perderíamos de la experiencia del aprendizaje. Pero bueno, los registros te permiten ver qué traumas, qué aspectos dejaste en vidas pasadas que tienes que trabajar actualmente. Y la numerología también hay un dato de tu fecha de nacimiento que nos permite saber cuál es tu karma, karma como aprendizaje, karma como una materia que tenemos que trabajar, karma como una oportunidad de vida de volver a pasar la experiencia y esta vez sí poderla equilibrar. Entonces, ese aspecto también lo encontramos en tu mes de nacimiento y en tu año de nacimiento. Ahí también es aceptar tu aprendizaje y buscar la manera de salir ya de ese círculo que te tiene atorado. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, es en lo que corresponderían, porque vienen estudios anteriores a esta vida.
Okay, pero sí viene dentro de la numerología una parte en donde se habla de esa parte, ¿no? De la parte de las vidas pasadas.
Sí. Oh, mira. Sí, corresponde al mes de nacimiento y al año en que naciste.
Ah, okay. Y ahí hay esa información.
Sí.
Muy bien, perfecto. Pues qué bueno, ¿no? Yo creo que son complementarias entonces.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces ahí estamos.
Son herramientas muy buenas.
Sí, herramientas buenas para aquellas personas que quieren saber y conocer sobre lo que es, pues, el sendero de la vida. Muchas veces nos preguntamos para dónde voy, cuál es mi misión, qué es lo que tengo que hacer yo en la vida, a qué vine. Bueno, pues ahí están las respuestas. Estas cartas numerológicas nos pueden dar una ayuda muy importante para que podamos salir adelante y podamos desarrollar, pues, lo que es nuestra vida con un sendero ya más claro y más firme. Pues el día de hoy vamos a estar trabajando sobre el libro que venimos desarrollando, que es Amar o Depender, del doctor Walter Rizzo. El doctor Walter Rizzo es un psicólogo especializado en codependencia y pues estamos nosotros trabajando con el libro de Amar o Depender, y este es pues un libro en el que vienen 3 partes, comprendiendo el apego afectivo, previniendo el apego afectivo. El primero es que comprendamos si estamos o no en una relación de codependencia. Muchas personas pues lo ven como normal el hecho de ser celadas, el hecho de ser controladas, el hecho de ser ignoradas. Piensan que así vieron en su casa las relaciones y pues que así son, que eso es la forma normal de relacionarse entre las parejas, y no se dan cuenta pues de que son relaciones de codependencia y que muchas veces estamos nosotros anclados a esas relaciones y que no somos capaces de quitar de nuestra vida esas relaciones. Entonces, de esa forma, pues podemos primero, lo que hicimos en los primeros programas, pues fue dar como el marco en el que tenemos que comprender ese tipo de relaciones, que no son todas las relaciones de pareja las que estarían ahí. Luego, previniendo para aquellas personas que no han tenido una relación de pareja todavía, o que sus relaciones no han sido muy fuertes, bueno, ¿cómo pueden evitar caer en una relación de codependencia? Y por último, la tercera es venciendo el apego afectivo, que es en la que ya vamos nosotros ahorita, y que lo que busca es que podamos, si estamos dentro de una relación de codependencia, poderla romper y salir de ella. El día de hoy, pues vamos a ver, estamos viendo distorsiones cognitivas del principio de realismo afectivo. El principio de realismo afectivo es que nosotros, como personas codependientes, el codependiente lo que hace es negar la realidad, distorsiona y engaña, se autoengaña a sí mismo, viendo una realidad que no existe, ¿no? Es que me pega porque me quiere, es que no llega a dormir porque tiene mucho trabajo, etcétera, ¿no? O sea, es ponerle un velo a lo que realmente está sucediendo dentro de la relación y es negar. Por eso es el principio del realismo afectivo, es tener la claridad de lo que realmente está pasando y de esta manera poder enfocarse en lo que realmente se tiene en la relación y evaluar si es lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Aquí el doctor Walter Rizzo, que volví a leer su texto, pues él mucho es de si está mal, no te dejes, termina con la relación. Y bueno, muchas veces tenemos que entrar, si nosotros ya estamos en un nivel espiritual, en el amor incondicional, y me han caído varias personas en esta semana, pacientes nuevas, que justamente vienen de relaciones pues difíciles, y ellas están pues en una lucha constante por tratar de cambiar a la pareja para que sea diferente. Yo les comento pues que eso no es posible, que el ser humano va a cambiar en la medida en que viva experiencias y que quiera hacer los cambios, y que no necesariamente va a cambiar hacia donde las otras personas quieran o la pareja quiera. Que si nosotros estamos y ya pasamos los dos primeros niveles de enamoramiento y de amor condicional, pues podamos llegar al amor incondicional y querer a la persona como es, siempre y cuando sus actitudes pues no nos hagan sufrir, no nos generen daño, y nosotros podamos dentro de la relación pues aceptar y amar a la persona como es, y que él nos acepte y nos ame también de la misma manera, y poder avanzar desde ahí. Entonces yo siento que en algunas partes del texto esta parte del amor incondicional hace un poquito de falta. Es como, si te tratan mal, pues revienta la relación y termina. Así es que habría que tener un poco de cuidado en ese sentido, ¿no? La familia es un valor, la pareja es un valor. Hoy hay muchos adolescentes y adultos jóvenes que provienen de familias disfuncionales, que fueron objeto del divorcio, y que realmente hoy están en una crisis. Reflexionábamos en el curso de este martes sobre la homosexualidad y el lesbianismo tan proliferado, y es justamente pues porque ahora hay mujeres masculinas y hombres femeninos, y todo este caos de roles que viene desde los 60s con la transformación de la liberación femenina, pues lo único que ha provocado a los años es que ahora esté todo trastocado. El hombre se conforma, dice, bueno, pues ahora ya me quitaron la responsabilidad de mantener a la familia, apoyo con lo que puedo, y la mujer pues que se haga bolas con su trabajo, con su familia, con sus hijos. Y entonces tenemos mujeres muy masculinas que trabajan, que son emprendedoras, empresarias, y que al final tienen un marido al lado que es poco fuerte para sacar a la familia de esa manera. Entonces, pues, si nosotros vemos que de alguna forma esto no es lo correcto, pues necesitamos también empezar a buscar un nuevo modelo. Yo también en otro foro reflexionaba sobre si esta es la era de la mujer, si estamos en la era de Acuario, y es en donde la mujer va a tomar prominencia dentro de lo que es el desarrollo de la sociedad, pues cómo va a ser su rol, cómo es que va a ser su participación. ¿Van a ser mujeres disfrazadas de hombres? ¿O van realmente a cambiar? ¿Tú qué opinas, Lupita, sobre esta situación? ¿Qué podría pasar?
Yo creo que más corresponde no tanto al plano de como mujer, sino de energía femenina. Y la era
¿cómo
de...
¿Cómo sería? O sea, a mí fue con lo que a mí me brotó. Dije, bueno, ¿y cómo va a ser la sociedad entonces a partir de ahora?
La energía femenina es muy sensible. es la que da apoyo, la que brinda el amor, la calidez a una relación, y la que reconoce también dentro de su familia o de su casa la importancia que tiene el varón con el que comparte, el hombre con el que está viviendo. Da lugar a que él pueda tomar las decisiones, da lugar a que también la manifestación masculina se pueda dar. Fíjate que tuvimos, perdón por el paréntesis, tuvimos aquí una conferencia justo de la energía masculina y nos hablaba del comportamiento que como mujeres nosotros manifestamos, porque tenemos, ¿no? Finalmente la mujer se comporta de acuerdo a sus hormonas. Nosotros tenemos ciclos hormonales que nos hacen ser muy emotivas, ser muy cambiantes, o sea, vamos en subidas y bajadas constantes, mientras que el hombre se mantiene en una curvatura apenas, ¿no? Apenas perceptible. Ahí también el hombre se cierra un poco en una frialdad aparente. Entonces ese choque entre energías pues es muy fuerte. Por eso viene la inteligencia del hombre para poder darle la vuelta a esa mujer cuando está en sus momentos difíciles, no enfrentarla. Y eso es a cualquier nivel. Siempre que esté uno como una jefa, con una compañera laboral que sea mujer, tiene el hombre que tener la inteligencia para abordarla, porque no va a reaccionar de igual manera. Una mujer femenina con un rol masculino, pues tiene la mente cerrada y aparte las emociones al rojo vivo, entonces te enfrentas con doble muro. Entonces, bueno, regresando al tema, cuando la mujer entiende su rol verdadero de energía femenina, de sensibilidad, de amor, de apoyo incondicional, y sobre todo reconoce a la pareja que tiene enfrente, el valor de su energía masculina, la pareja fluye de mejor manera. También el hombre no se aprovecha, ¿no? Porque tuvo la mujer que cambiar el rol.
Pues yo siento que fue porque no estaban a gusto, o porque les dijeron que no estaban a gusto como mamás de casa.
Fíjate que posiblemente, a ver cómo te checa, Ramón. También el hombre aprovechó de su masculinidad. También el hombre golpeador, el hombre abusador, el hombre violento, el macho. Y entonces esa mujer que le había otorgado a su hombre de casa todo el respeto ante los hijos, ante su núcleo familiar, se sintió desilusionada de los roles que en su momento él se les dejó traspasar. Yo creo que ahora viene el complemento. Yo creo que ahora el hombre ya entendió el lugar que la mujer tiene en casa, ya aprendió también que los quehaceres en un hogar son muy fuertes, que realmente es un trabajo a veces más fuerte que el que puedes tener en una oficina. El hombre ya tuvo que compartir ese rol de tener que ser mamá, ¿no? También cuidar hijos, también cuidar casa, y ya valora. A mí ya me ha tocado ver señores que ya le dicen a sus esposas, ven, siéntate, descansa, ¿no? Cuando antes el hombre se pasaba horas en la televisión o descansando y la mujer estaba limpiando y limpiando y limpiando, ahora ya el hombre ya entiende. La mujer ya también entendió lo cansado y el estrés que genera el estar en una oficina, uh-huh. Y ya también puede ser más comprensiva. O sea, ambos ya vivieron esos roles, yo creo que ahora debe de ser de complementación. Pienso que es una buena época.
Bueno, pues a ver qué resulta de todo esto. Yo veo muchos chavos que no se quieren casar, que no quieren el compromiso. Todos estos modelos de a mi novios y amigos con derechos y demás, pues es eso, ¿no? O sea, yo me relaciono contigo, pero pues nada más en besarnos, en satisfacernos, pero no en generar un compromiso.
Estaba leyendo en un libro que viene la época del individualismo, por eso ya no está viendo esa necesidad de vivir en pareja. Y también ahí es una prueba para el humano. Bueno, ahora quiere ser individualista, a ver qué.
Pues es lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en Canadá con el individualismo, pues es que no hay generaciones nuevas.
Exacto.
No hay familia, no hay hijos. Entonces, ¿qué pasa a lo largo de los años? Si bien ahorita estamos viviendo esto de una trastocación en el género, pues al rato va a venir una época en la que ya no haya niños y no haya jóvenes. Y entonces empiezas con los problemas. Y ahorita, pues Canadá, ¿cómo lo ha resuelto? Australia, ¿cómo lo ha resuelto? Importando gente, ¿no? Te buscan en el mundo familias jóvenes y órale, vénganse con sus... Aquí hagan su familia, aquí les damos trabajo, les damos casa y empiecen, ¿no? Irse a Canadá, pues es relativamente fácil desde los 60, ¿no? Y es la gente que se ha ido para allá, pues a vivir. Tampoco es un país fácil en su clima. Pero finalmente, pues eso nos puede pasar también aquí en México.
Bueno. Yo creo que aquí lo que corresponde es que cada rol, cada energía, desde su ser masculino o femenino, logren ser efectivamente cada uno un individuo, pero que se complemente. Esa sería la idea. Pero ahorita está muy radical, ¿no?
Sí.
El hombre quiere ser hombre completamente sin ninguna responsabilidad en una familia, y la mujer también quiere tener su propio mundo.
Sí, sí, sí. Y bueno, finalmente los hijos necesitan atención. Entonces, cuando no hay una madre, porque yo veía, es como si todo mundo en la empresa quisiera tener un solo rol. No necesariamente ser el gerente, ¿no? Pero si todo mundo quisiera hacer nada más un tipo de trabajo y no quisiera hacer el otro, claro, tipo de trabajo. Entonces, pues finalmente va a haber un caos en una empresa. ¿Por qué? Porque esas labores que no se hacen, pues van a generar un problema. Y justamente, pues las familias hoy, con este rol de que los dos trabajen y de que no haya alguien que atienda, alguien que sea la jefa de la casa, pues también eso afecta a la estructura familiar.
Mucho.
¿No? Porque los hijos están solos, no tienen alguien que esté con ellos, no vigilan las tareas, no ven con quién juegan, no ven sus valores. Y todo eso, a la larga, pues va generando drogadicción, muchas cosas, ¿no? Que hoy están presentes, más con el internet, pues los chavos pueden entrar a 20,000 cosas de una manera muy fácil, ¿no? Y entonces, pues ahí es en donde de alguna forma, pues empiezas a ver que la juventud empieza a tener límites que nadie le pone, ¿no? A no tener límites, empieza, uh-huh, a perder esos límites que era la madre la que se encargaba, ¿no?
Y finalmente los hijos necesitan el abrazo, la caricia,
el amor, el cariño.
Uh-huh. Sí, puede incluso que sean jóvenes que no corran esos riesgos, ¿no? De la drogadicción, de los vicios y demás, pero son seres que crecen con mucha soledad.
Sí.
Muy vacíos porque les faltó ahí la calidez de la mamá.
Y yo creo que mucho del discurso de los chavos hoy es eso, ¿no? O sea, ¿para qué me trajeron si no tienen tiempo de atenderme? Yo por eso mejor no voy a tener hijos, porque para dejarlos solos en la casa mejor no tengo hijos,
¿no? O para qué quiero un marido como el que tuvo mi mamá, ¿no?
También, ¿no? Que no le sirvió de nada y nada más le dio problemas. Muy bien, bueno, pues vámonos a un corte, 9:25 de la mañana de este 13 de septiembre del año 2012. Vamos a un corte, tenemos teléfono nuevo en cabina, 63-62-23-70. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna participación, estamos a sus órdenes. Adelante, Gabriel, regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Red Magnitud presenta la conferencia Origen y Destino con el astrólogo Víctor Segarra. ¿Cómo recordar nuestro origen? Las 7 profecías mayas y del 2012. Consultas personales. Sábado 29 de septiembre, 17:30 horas. Sadi Carnot, número 75, Colonia San Rafael. Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Informes redmagnitud@gmail.com o al teléfono 6362-2370.
¿Te imaginas un México más justo? ¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
¿Qué esperas de México?
Pues que seguimos adelante. Esperamos de que la situación tanto económica, política y las condiciones sociales sobresalgan. Sobre todo más que no se iban a hacer tontería los gobernantes y pues échale ganas.
México es lo que tú quieres que sea. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
¿Sabías que las características biológicas y los rasgos culturales adoptados en el pasado durante periodos de escasez de alimentos hoy pueden ser factores condicionantes en el desarrollo de la obesidad en las sociedades con abundancia alimentaria? ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Juntos haremos el programa.
Síguenos en arroba Magnitud Radio. Nosotros tuiteamos.
¿Cómo quieren que sus letras entren en mi mente?
¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer?
No desentonen, la mejor música se escucha en Tonada Grupera.
Todos los miércoles a las 8 de la noche por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso para nuestro segundo bloque del día de hoy, 9:30 de la mañana de este 13 de septiembre del año 2012. Pues ya estamos a 2 años y medio de haber iniciado este proyecto, y más de 2 años y medio, pues muchos logros, muchas experiencias. Ya recuerdo etapas del programa, y bueno, pues esperemos que sigamos mucho tiempo aquí para poder compartir con ustedes pues muchas cosas más. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. En esta parte de las distorsiones cognitivas, Walter Rizzo hace un segundo apartado, pone varias distorsiones, varios tipos de distorsiones, y las clasifica de diferente manera. Esta es minimizar los defectos de la pareja o minimizar los defectos de la relación. El apego tiene la peligrosa propiedad de amplificar las virtudes y achicar las deficiencias según convenga. Entonces, es como hacerlos pequeño, ¿no? O sea, sí, pues me pega, pero eso no tiene tanta importancia. Sí, es un borracho alcohólico que se gasta el dinero, pero eso no es tan importante. Sí, tiene como 20 mujeres, pero bueno, pues no importa. A mí me quiere mucho y yo soy la catedral. Entonces es como bajarle, ¿no? Al defecto, ¿no? Y darle una menor importancia. Sí, el primero dice, nadie es perfecto o hay parejas peores. La clasifica como la comparación cínica confirmatoria. Los hay peores, todos los hombres son infieles, toda nuestra cultura es alcohólica, había parejas peores, la mayoría de sus amigos, había parejas peores y en la mayoría de sus amigas los novios las tratan mal. El apego nos hace ver lo anormal como normal, invierte los valores y revuelca los principios. Entonces, es como tratar de negar. Recordemos que es un mecanismo de defensa la negación del yo, para que el yo pueda sobrevivir. Entonces es, para poder soportar esta relación, yo voy a negar la fuerza, el peso que tiene esa característica de la persona en la relación. Y entonces le vamos a dejar de lado, ¿no? Para que no nos dé tanta importancia, para no darle tanta importancia y no nos dé tanto trabajo manejarnos con ella. Todos los hombres, bueno, la infidelidad aquí, pues son valores también, ¿no? La infidelidad, el alcoholismo, el maltrato emocional o afectivo o físico, pues todo esto son límites, ¿no? Cuando hoy hay parejas, pues que se abren a las relaciones con otras personas, a la poligamia, el poliamor, los modelos de poliamor, pero pues tiene que haber acuerdo. Desafortunadamente el modelo en el que estamos criados y todo es de fidelidad. Tú firmas un contrato de fidelidad con tu pareja y te comprometes a serle fiel por el resto de tu vida a partir de que te casas con ella, o a partir, ni siquiera de eso, a partir del noviazgo. Muchas veces te llegan al consultorio jovencitas que sufrieron una infidelidad en el noviazgo. El hecho de ser novios implica fidelidad, cuando en realidad pues es una característica muy, muy complicada de poder llevar, porque realmente no es el rasgo del ser humano. El ser humano pues sigue avanzando, sigue conociendo otras personas, y ahí es en donde puede encontrar otras posibilidades de enriquecerse. No quiere decir con esto que por encontrar otras posibilidades de enriquecerse tiene que poner en jaque la relación con la que tiene con la persona, su relación principal. Pero pues así es, ¿no? Cuando en esta sociedad la persona es infiel, pues en automático entra en caos la relación principal que tenía establecida anteriormente. Hay que tener acuerdos en ese sentido para poder buscar modelos diferentes si es que les interesa hacerlo. Pero esto no significa que neguemos, ¿no? Pues no es tan infiel, nomás ve a tres chavas a la semana. No, pues no es, no, eso ya sería esta parte de la distorsión cognitiva de la negación. Pero fuera de eso, o sea, lo que sería el alcoholismo, lo que serían las agresiones verbales, emocionales y físicas, pues obviamente son límites que no se deben de respetar, que no se deben de permitir que se pasen, que se tienen que respetar para que pueda haber una relación adecuada y no minimizarlos. ¿Qué opinas, Pita, de todo esto?
La falta de amor hacia uno mismo, yo creo que es lo que hace que también se minimicen. Se habla aquí el autor que es minimizar los defectos de la pareja o de la relación, pero yo creo que también va a minimizar lo que yo soy. Son personas que no se quieren, no se aman, y pueden creer en un momento dado que solo a eso pueden aspirar, y que lo que les están dando es casi como un favor, ¿no? O sea, es lo que yo realmente me merezco. Y me siento halagada porque, bueno, siendo una persona tan atractiva, tan guapa, pues se haya fijado en mí y esté conmigo. O sí toma, pero luego viene y me pide perdón. O sea, realmente sí me quieren. Y me sigo minimizando.
Es me lo rompí que, una pierna, pero después me pidió perdón.
sí, realmente pues no me quiero, no me valoro. Y siento que eso es lo que me merezco.
¿Y de dónde proviene? Pues de la familia.
Nuevamente. ¿No?
Volvemos al mismo origen, cómo me trataron mis padres, qué tipo de relación vi en casa entre mamá y papá, y pues yo lo único que hago es repetir lo que viví en mi vida, en mi familia, o repetir el trato que recibí como hijo, como hija, y ese es el tipo de pareja que tú tienes, ¿no? Muy bien, ese es el primero. Luego dice, no es tan grave. El mecanismo utilizado en estos casos es el de mermar las deficiencias, minimizando las consecuencias. 30 años y se hubiera casado 4 veces. O sea, es una pareja que tiene y que tiene 30 años de edad y ya lleva 4 matrimonios. Y lo justifica diciendo, el amor no tiene edad, la separación no es tan mala. Más adelante en el texto dice que, bueno, al año y medio se separó de él. No, o sea, que ya, y dice, no hay quinto malo. O sea, que fue su quinto divorcio. ¿Qué hacía esa persona en la relación como para provocar que no lo soportaran ni que rápidamente se quisieran divorciar de él? El maltrato era leve, pero porque solamente se limitaba a insultos, empujones y escupitajos. Ah, bueno, está bien. Nos parece muy bien. Si eso es...
No
si
es grave.
No es tan grave, ¿no? El consumo diario de marihuana de su marido no era tan grave porque salía a fumar al patio para que los niños no lo vieran. Se empiezan a subir los umbrales de la tolerancia y los límites indecentes. Empezamos a permitir cosas que nos faltan al respeto y las minimizamos para poderlas aguantar. Y decimos, es que no es tan grave la situación, hay otras parejas peores. Yo creo que mucho, y escuchaba una reflexión de una alumna esta semana, el matrimonio joven te lleva mucho a estas situaciones, porque no sabes realmente qué es el matrimonio, no sabes en lo que te metes cuando estás empezando una vida, y al momento de que ya estás adentro, pues ya no sabes ni si está bien o está mal, y ya no sabes ni por dónde salir, y dices, pero pues yo no me casé para divorciarme, pero esta situación no me gusta, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría ahí con la falta de experiencia en el matrimonio? ¿Podría tener una influencia, Lupita?
Sí, la tendría, porque yo creo que la persona todavía ni siquiera se acaba de formar ella misma, hablándose de hombre o mujer, en sus propios valores o qué quiere de la vida. Todavía están en pleno estudio, en deseos de probar, de seguir todavía viviendo libremente, disfrutar su juventud, y de repente ya están casados. O sea, salen de una jaula para entrar a otra, ¿no?
Sí, esta chica decía, yo empecé cuando tenía 17 años y duré 12 años con él. Y terminé viviendo con él y manteniéndolo. Pues nunca se casaron.
Ajá.
Pero ella lo mantenía, ella trabajaba, él no trabajaba, y muchos insultos y demás, ¿no? Y los papás, una familia normal, muy funcional, y los papás ya después le decían, es que si te decíamos que estabas mal, te ibas a aferrar más a él, te tenías que dar cuenta que la relación no era buena, ¿no? Y bueno, pues le llevó 12 años, ¿no? Y hoy dice, bueno, pues no es que perdiera mi tiempo, simplemente aprendí, hoy tengo una relación de pareja distinta, con un hombre bueno, con un hombre con el que me llevo muy bien, con el que trabajamos juntos y sacamos adelante nuestra relación, y eso nos ha llevado, me dio eso, esa relación inicial me dio la experiencia para poder tomar decisiones diferentes.
Justo el tema que comentabas al principio de los registros akáshicos y la numerología, te llevan a ver los pactos que hiciste desde otras vidas para tu aprendizaje. Y si dentro de ese pacto tú tenías que aprender la dependencia, o tenías que aprender vivir con una persona muy mental o con un ego muy alto, o tú misma tenías que bajarle también a tu manera de controlar, no sé, hay muchas cosas que tiene uno, muchas virtudes que tiene uno que trabajar. Entonces vienes aquí con una pareja sin haber tenido un esquema en la familia, un patrón a seguir, y te topas con una relación así. ¿Qué sucede? Bueno, son esos pactos amorosos que hiciste, pero no te acuerdas. No es la idea que te quedes a sufrir, porque no venimos a sufrir, sino a aprender. ¿Cuándo deja la persona de sufrir? Pues cuando aprendió la lección. Y lo que estás comentando ahorita de esta alumna, dice, bueno, ahora no lo tomo como una pérdida de tiempo, sino esto me dio oportunidad a tener una pareja en la cual ahora sí ya no voy a cometer los mismos errores. De la mano te lleva y puedes liberar más pronto cuando tienes este tipo de conocimiento de tus vidas pasadas, porque te libera de muchos resentimientos, te liberas de rencores, te liberas del sufrimiento, de sentirte utilizado, y entiendes, ¿no?, que tú lo pactaste, que tú decidiste aprender, pues suelta y lo que viene. Tenemos muchas cosas que experimentar. Uh-huh. Y por eso tenemos cientos de vidas que, uh-huh, que venimos experimentando.
Claro, ¿no? Y es de experiencia. Sí, y bueno, a mí me pasó algo muy similar. También me casé joven, todavía no terminé la carrera. Y pues fue un matrimonio muy difícil, 17 años de agresión y todo. Y hoy, por ejemplo, pues a un lado, o sea, yo trato de no enojarme, porque pues no volver a ese estado que antes era como el normal todo el tiempo, no me agrada, ¿no? Pues esa era la lección, ¿no?, que tenías que desarrollar, que aprender. Así es, muy bien. Luego dice: no recuerdo que haya habido nada malo, se olvidan los problemas y recuerdan solamente las buenas cosas de la relación. ¿Te ha maltratado, te ha sido infiel o te ha explotado en algún sentido? Aquí es importante, bueno, sí hacer un balance. Normalmente las personas tienen cualidades y tienen defectos, y sus defectos son pequeñas. Hay un ejercicio que se hace en capacitación, que se pone una hoja blanca y se le pone un punto negro y se lo muestras al grupo, y el grupo le preguntas qué ve, y normalmente la gente te va a decir: pues veo un punto negro. Entonces ese punto negro opaca todo lo blanco que puede tener la hoja, y aquí es importante pues realmente hacer una valoración objetiva. Realmente ese defecto es tan grande como para opacar todo. Claro, si me pega, si me contagia de enfermedades venéreas, si es alcohólico, si le pega a mis hijos, ¿no?, si me odia, bueno, evidentemente ese defecto opaca todo lo demás, y más bien sería un defecto completo. En vez de hoja blanca sería hoja negra. Pero muchas veces pues es diferente, ¿no? Y reflexionaba con algunas pacientes, decía: a ver, el señor trabaja en las mañanas, si bien es jardinero y tiene un ingreso bajo, él trabaja, tiene una base, tiene un puesto, va a tener una pensión hasta que se muera gracias a que tiene un sueldo sindical. En la tarde sale a trabajar en un taxi. No, pero es que yo quisiera que pusiera un negocio para que viviéramos mejor. Pues sí, pero él no es empresario, su característica no es así. Dices que yo he hablado con él y le he dicho que me quiero separar, y él dice que no, que él está bien. Digo, bueno, pues él trabaja, él está en su casa, él les da lo que él puede, ¿no? Que tú quisieras lujos y quisieras mejores condiciones, eso viene de tu familia, de lo que viviste y padeciste en tu infancia. Pero realmente esa persona es una persona mala. No, pues es que no es malo, nada más que no se supera, igual que tu papá, ¿no? Igual que mi papá nunca se superó. Bueno, date cuenta cómo estás reproduciendo y buscando a lo mejor hacer lo que tú hubieras querido que tu mamá hiciera, ¿no? Pero realmente son defectos grandes. El hecho, imagínate, si hubiera muchos emprendedores, pues no habría empleados, ¿no? En una empresa hay un emprendedor y puede haber 2 empleados, o puede haber 2,000 empleados, o puede haber 50,000 empleados. La gran mayoría de la gente no es emprendedora, no es líder. Hay muy poca gente que es líder, ¿no? Carlos Slim pues es único en México y por eso es famoso, ¿no? Por sus habilidades de desarrollo, de estrategias de negocios. Pero realmente pues es poca la gente que tiene esa facultad de poder ser un líder y asumir la responsabilidad de una empresa. Pero realmente él no es alguien a quien tú mantengas, ¿no? Es que yo quisiera que me diera más. Pues sí, pero no puede. Él hace lo que puede dentro de sus conocimientos. Entonces sí hay como toda una lucha en donde esta parte tiene que ser muy objetiva, ¿sí? Es cierto, no hay que minimizar los defectos, pero tampoco, ¿no?, es ver defectos donde no hay, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, muy cierto, muy cierto. ¿Qué tanto es mi capricho? El que quiere, el que no está en acuerdo con esa pareja, ¿no? O mis aspiraciones. O simplemente que ya no hay amor. Y entonces veo grande cualquier cosa de mi pareja. Cualquier cosa es motivo de que no me agrade, que no me sienta a gusto con él. Soy yo realmente. Me tocó una paciente que siempre se quejó de su esposo, que no era buen proveedor, que era muy flojo, que le gustaba irse a tomar, que cuando se reunía con sus amigos, o sea, siempre había algo de qué criticarlo y señalar ante los demás. Cuando pasa el tiempo y él le plantea que se quieren separar, bueno, a ella se le cerró el mundo. Dice, no puede ser, no, ¿qué voy a hacer sin él? Si él es el proveedor, o sea, todo lo que decía que no era él. Él es el proveedor, él es el que me ayuda. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo? Justo, ¿no? Hacer grande donde no había, problemas que no habían. Y cuando ya vio perdida la relación, no, es que no era tan grave. Y sí puede uno caer, ¿verdad?, en minimizar o en exagerar. O en
maximizar, yo creo que serían las dos cosas. Si bien aquí es minimizar lo grave, también es maximizar lo que no es tan grave, ¿no?
Así es.
Y es entender como los ciclos de la pareja, ¿no? El enamoramiento se acaba pronto, a los 3 meses se cayó. Conoces a la verdadera persona después de algún tiempo, pero viene la apatía, la indiferencia, la falta de atención de los dos, ¿no? Se convierten en papá y en mamá, y entonces tienen hijos que atender. Uno tiene que trabajar para pagar colegiaturas, el otro tiene que ver tareas, tiene que ver uniformes, ver el lunch. ¿Y dónde quedó la pareja? Se perdió en el camino, ¿no? Y entonces, pues nunca salen, ¿no? Pasan meses sin hacer el amor. Y entonces, pues eso va apagando la relación. Entonces, más bien es algo en lo que hemos caído los dos. ¿Y qué tenemos que hacer para recuperar ese fuego, esa chispa? Porque dices, es que ya no hay amor. Pues sí, pero pues es tu pareja y es con quien tienes que canalizar ese sentimiento y donde tendrías que estarlo cultivando. Ahí es donde viene, es muy fácil, ¿no? Ser novios y pues no tener responsabilidades y pues vas, trabajas, sales corriendo, te vas a ver a la novia, al novio, y de ahí pues empiezan al cine, la salida, platican, se llaman los mensajes. Cuando vienen las responsabilidades de una familia, ahí es en donde la pareja tiene que hacer su lucha por mantener.
Y ser muy honesto, ¿no? Si haces un examen a tu pareja, también háztelo tú. Y en algunas ocasiones podemos tener una pareja violenta y cuando llega la discusión, en lugar de evitar esa discusión, como que le prendemos fuego, ¿no? Más le echamos leña al fuego para violentar, y bueno, ya después viene la discusión, que en ocasiones llega hasta golpes, pero si la pude detener y tampoco lo hice, yo cómo contribuí. No quiero decir que con esto que justifique que me pegue, pero ahí tenía bueno, nadie sabe dónde vivo. Teníamos unos vecinos que discutían mucho y se escuchaba cómo ella al día siguiente platicaba a todo mundo, se le veía que la había golpeado. Y en una ocasión me preguntaban mis vecinos que si yo no escuchaba, porque la tenía, su departamento estaba arriba del mío, que cómo me había ido, ¿no?, con la discusión. Y yo, no, la verdad no me di cuenta. Y de verdad, o sea, discutieron muchas veces y yo no me daba cuenta. Y en una ocasión dije, bueno, voy a poner atención, y estaban discutiendo y le bajé a la tele el volumen y todo para escuchar. Entonces, bueno, así con mi bote, ¿no?, en el techo para escuchar muy bien. Y se escuchaba que él, ya cállate, y ella, no, pero es que quién sabe qué, quién sabe qué, que ya te calles. Y ella seguía, no, pero tú me dijiste todo, quién sabe qué, quién sabe qué, que te calles, por favor. Hasta que, pum.
Había bofetada por allá.
Llegó un momento en que, bueno, gritaba ella tanto que yo decía, ya cállate, te van a pegar. Luego mis hijos, bueno, o le da él una bofetada o se lo doy yo, ¿no? Ya cállate, ¿por qué llegas? Si sabes que tu hombre va a reaccionar violentamente, ¿por qué lo incitas?
Pero muchas veces buscamos eso, o sea, ser el mártir, ¿no? Ay, mira cómo es, maldito, me pegó, ¿no?
Y al otro día, pues, fue lo que sucedió, ¿no? No,
y seguramente eso es lo que va a pasar. Te vas a la delegación y al que meten al bote es al tipo, ¿no? Cuando tú lo provocaste, tú creaste eso, esa reacción en él,
¿no? Habría que ser muy honestos, ¿no? Bueno, ¿cómo contribuyo yo a que él sea así o que ella sea de esa manera?
Sí, para que haya un conflicto se necesitan dos.
Sí. bueno, es violento y me pongo en la otra línea, ¿cómo reacciono yo? Uh-huh. ¿Es desobligado? ¿Cómo reacciono yo? ¿O es tranquilo yo qué hago? No sé, se me ocurrió eso ahorita, pero... Uh-huh. Pero es porque no somos honestos muchas veces y solo vemos el defecto en nuestra pareja.
Claro, claro. Pero también no se trata lo que aquí el tema marca, uh-huh. pues de minimizar, ¿no? Los defectos del otro, ¿no? Es yo creo que es una evaluación justa.
Justa.
¿No? Y sobre todo es así es, ¿no? O sea, la persona es así. ¿La aceptas o no la aceptas así? ¿Te está agrediendo? Ah, bueno, entonces pues hay que hacer algo para que esa agresión no se presente, ¿no? Y yo creo que todo mundo, si le llamas la atención, puede tener una posibilidad de cambio. Que no tiene la posibilidad de cambio, bueno, entonces ya tendrás que tomar decisión. Pero bueno, finalmente es así. Muy bien. Pues nos quedan ya 3 minutitos. Yo creo que podemos hacer algún comentario más sobre algún otro tema para darle espacio al corte antes de continuar con esto. Yo les quería comentar un poquito sobre lo del Reiki a la hora de la muerte, ¿no? Me decía Lupita que había vivido una experiencia por acá también, ¿no? ¿Quieres comentarnos un poco?
Sí, hubo una ceremonia el domingo pasado en el Centro Aliento de Vida y fue en relación a la cultura mexica, cómo ellos celebraban su fiesta de Día de Muertos. Contrario a nuestras festividades que ya son muy empalmadas con lo que nos trajeron nuestros conquistadores. En ese tiempo de nuestros indígenas, ellos celebraban en septiembre. Nos explicaba el profesor que es el calendario azteca, el calendario que ellos tenían, era de veintenas. Uh-huh. O sea, se puede decir 13 meses, porque eran de 20 días cada
lunar,
mes.
Era lunar, ¿no? Era un calendario lunar.
Ajá, pero no eran los 30 días, sino eran de 20 días. Al final del último mes había un ajuste, uh-huh. en el último mes. Y en agosto correspondía a la celebración de los niños que se morían. En septiembre era a los adultos. Vienen los españoles y ven que quieren terminar con esas celebraciones que para ellos eran paganas y prohíben. Pero el pueblo fue muy persistente y sigue celebrando, ¿no?, a escondidas y demás. Entonces hubo un fraile dominico que dice, bueno, vamos a darles permiso, vamos a ser tolerantes, vamos a celebrar igual que nosotros en noviembre y se unen las dos festividades. Aquí en el centro lo que se intentó fue celebrarlo en septiembre y muy apegado a las tradiciones mexicas. Y fue muy bonito, fue muy similar, te decía, al ritual que haces tú de Reiki a la hora de la muerte, porque se abre un canal, se abre un portal para que los seres vengan y puedan convivir en esos momentos contigo y tú darles luz a aquellos que están, que no saben que ya se fueron, que ya murieron, que ya dejaron esta materia, y se abre un canal para que se puedan ir.
Sí, por cierto, una persona llevó el nombre de una persona y si el péndulo no reaccionó, cuando el péndulo no reacciona porque se hacen preguntas al inicio de la ceremonia, es porque algo pasó y justamente lo habían asesinado en Monterrey con motivo de los conflictos que hay ahora por el narco y demás, y lo que yo percibí era como si él no supiera justamente, o sea, como si él no supiera que tenía que tomar el canal de luz porque no sabía que estaba muerto, estaba como desconcertado. Muy,
sí.
Muy curioso este asunto. 9:55 de la mañana, 13 de septiembre del año 2012. Teléfono en cabina 6362-2370. Vámonos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Conoce tus cuatro cuerpos: mental, emocional, espiritual y energético. Por medio de las terapias Reiki, cursos y cartas numerológicas con la maestra Guadalupe Bartolo Montaño. Informes 5781-7105, 044-5516-015841. Correo gpebamo@hotmail.com y consigue vivir en plenitud.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 En el ombligo de la luna nací, crecí, México, estoy a tu lado y tú en mí a donde voy, me viste el orgullo alegre de ser así, de mis raíces indígenas, con tus costas bajas arenosas, surcado por montañas, cordilleras y llanuras boreales, México productivo, en tu mesa de anáhuac se sirve el progreso, México de orografía complicada y tierra excepcional, tropical, extratropical, rica. Contigo nace y reside la variedad, con tu depresión austral y valles. México agrícola, de metalurgia, de comunicación y arte. México de plata, magnanezo, uranio y oro, de no reelección, de libertad de cultos, donde la expresión recupera terreno. México de ríos, lagos y lagunas con belleza extraordinaria. Contigo nace y reside la variedad. México de tradición, de fiesta, cultura y amor aún en la adversidad. México natural y urbano, de sabores, de colores, de música y cine. México de humor, de moda y teatro. México solidario, de valores, de familia y honor. En el ombligo de la luna nací, crecí. México, estoy a tu lado y tú en mí a donde voy.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kahele o Polinesia.
La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m.
por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Nuestro mail: magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Mi Shift Time Monthly es el programa que te recuerda todos esos conocimientos que o no conoces o has olvidado, y que te recuerda para que te sientas orgulloso de ser mexicano.
Mexica y Mantli, ahora todos los lunes a las 9 de la noche.
Esperamos. Muchas gracias. Clase Ocamati.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 10 de la mañana, un minuto del 13 de septiembre del año 2012, con codependencia y autoestima. Pues vamos con la siguiente parte que nos toca ahora. Dentro de las distorsiones cognitivas, Walter Rizzo hace una clasificación, dice no resignarse a la pérdida, y es el número uno, dice creer que todavía hay amor donde no lo hay. Y bueno, pues hemos estado hablando justamente de qué es el amor, ¿no? El amor es libertad, el amor es la posibilidad de entregarse al otro voluntariamente y de querer estar solamente con esa persona en plenitud, encontrar que te complementa, encontrar que compartes muchas cosas, encontrar que puedes hacer un proyecto de vida con esa persona. Y bueno, pues cuando se descuida, cuando se abandona, cuando no se dan las condiciones para hacerlo, pues ahí es donde empieza la situación a venirse abajo, ¿no? Y bueno, es precisamente, dice aquí, creer que todavía hay amor donde no lo hay, cuando ya se acabó ese amor, cuando ya todas las características de esa persona hicieron que el amor en el otro se acabara en el hombre o en la mujer. Dice, correlaciones ilusorias, aunque no estemos juntos todavía me quiere, después de tanto tiempo es imposible que haya dejado de amarme. Al primero le llama optimismo obsesivo perseverante, al segundo costumbrismo amoroso, un amor así nunca se acaba, momificación afectiva. Muy bien. Dice, un amor en formol. La unión entre dos seres no necesariamente indica amor o felicidad, pues puede estar fundamentada en cualquier otro sentimiento como interés, miedo, pesar o incluso el odio. Estoy por ti, contigo porque te odio. Uy, eso sí estaría grave.
Así es, ¿no? Porque sí. me las vas a pagar todas las que me hiciste.
Sí, o sea, vamos a seguir juntos, pero vas a ver cómo te va a ir. Te la voy a hacer de cuadritos todo esto,
¿no? Claro, si no es conmigo, con nadie.
Sí, todavía me llama, todavía me mira, todavía pregunta por mí. Esto tiene que ver con la atención, ¿no? Y sentir que la atención hace que todavía sintamos que hay un poco de amor de la otra persona hacia nosotros. ¿Cuáles serían los rasgos que te denotarían que alguien te ama realmente? Porque el hecho de que te mire, te llame o pregunte por ti no necesariamente es amor. ¿Cuáles serían, Lupita?
Rasgos que puedas identificar que hay amor.
Ajá, para saber si una persona te ama o no te ama.
El respeto que pueda tener por ti. Uh-huh. El que te deje ser.
Que te dé libertad.
Uh-huh. Obviamente las atenciones, ¿no? Son muy bonitas.
Que te procure, ¿no? O sea, sí. el que estés en su vida como una parte de su vida, ¿no? Porque, pues, o sea, si van a cenar, pues que vayan a cenar juntos. Si compra pan, pues que compre el pan que a ti te gusta. Si va a una tienda, pues que, y si ve algo bonito para ti, pues que lo compre y te lo lleve, ¿no?
Sí, las atenciones nunca, nunca pasarán de moda.
Sí, que estés presente en su vida, ¿no? Pero que realmente eso indique que eres valiosa o valioso para él. Cuando se nos olvida la otra persona, pues en ese momento ya empezamos a sentir que ya no estamos dentro de su vida y ya no somos importantes para él o para ella.
Que te tome en cuenta para sus planes. No pedir permiso, pero sí que te tome en cuenta.
Uh-huh. Dice, creo que le estoy haciendo falta. ¿Por qué preguntas por mí si ya no me quiere? ¿Por qué anda averiguando cosas mías? Descubrió que el supuesto interés del amor de su vida no era otra cosa que una forma de expiar la culpa por haberla abandonado. La estrategia más recomendable en estos casos es cambiarse inmediatamente de carril, eliminar la angustia de la espera. Ojalá fuera posible por el sufrimiento realista de la sana resignación, no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces estamos pensando que esa persona nos quiere porque todavía estamos dentro de eso, pero realmente no es necesariamente, es esto, ¿no? O es costumbre o realmente es amor. Es hábito o realmente es amor.
O te busca porque todavía cubres necesidades.
Claro.
De esa persona.
Claro, o sea, no, que se quede porque pues es el hombre fuerte y cuando necesito mover el garrafón no hay quien lo haga, ¿no? Porque me da dinero, porque sí. Mantiene a mis hijos. Aunque yo no lo ame, pues no importa, ¿no? Bueno, le sirvo, le lavo su ropa, le hago de comer, tengo relaciones sexuales con él, pero bueno, finalmente pues me da dinero, ¿no?
Sí.
¿Qué diferencia hay entre prostituirse y una postura así, no?
Sí, me tocó un paciente joven, soltero, que había tenido una relación de un noviazgo y, bueno, se dio cuenta que ya no funcionaba, ella fue la que se lo dijo, pero lo seguía buscando porque él era el que le ayudaba a hacer los trabajos de la escuela, el que le si ella no le daba tiempo, él iba y compraba todo el material que ella necesitaba, se lo llevaba, se lo traía. Era como el que le hacía todos los trabajos que ella no podía realizar en el día. Entonces, no lo soltaba, ya tenían varios meses y siempre la llamaba, oye, es que mira, necesito. Y bueno, él lo justificaba diciendo, es que me necesita, ¿no? Es que se lo pudo pedir a otra persona, pero me lo pide a mí. ¿Y por qué? Pues porque me necesita, yo creo que, ajá, no me quiere dejar del todo, porque bueno, bla, bla, bla. Y bueno, en el curso de numerología que te digo que te lleva a descubrirte y a entender el comportamiento de otra persona, se dio cuenta, ¿no? Que para ella era una situación muy cómoda y que no estaba haciendo más que aprovechar lo que él le brindaba. Uh-huh. Y el que tenía que cortar con esa situación era él, realmente. Y la dejó ir ya con mucho cariño y ya, pero ya poniendo los límites. Te buscan tal vez porque todavía cubres esas necesidades, pero él lo confundía.
Uh-huh. Lo confundía con amor.
Sí.
Una cosa es la necesidad de la persona porque no tienes quien haga todo eso, y otra cosa es que realmente te ame.
Sí, y eso lo alimentaba, ¿no? De repente lo hacía sentir muy muy grande, muy muy
importante.
Valioso. Y después venía la caída, ¿no? La caída libre y andaba deprimido, triste, y eran así esas subidas y bajadas que tenía. Ajá. Muy fuertes, muy fuertes.
Muy bien. La siguiente dice, todavía hacemos el amor. En un número considerable de parejas separadas, el deseo sexual sigue presente, no obstante que el afecto haya desaparecido. El sexo se convierte ilusamente en la prueba reina de que el amor está vivo. Ser deseable no implica ser querible. Deseo no es amor. Bueno, un tema controversial, ¿no? La parte de la sexualidad, siempre, por algún motivo, los seres humanos no la podemos vivir de manera natural. Y bueno, pues estás acostumbrado a hacer el amor con una persona y bueno, pues eso finalmente fue la base del enamoramiento, ¿no? Esta sexualidad fuerte, presente en esa parte, pues es de alguna manera cuando viene la separación algo que se va a perder. Y a lo mejor te llevas mal en 20 aspectos, pero si en la cama te llevas bien, por ahí decía Walter Rizzo que las parejas que tienen una buena relación sexual pues son prácticamente indestructibles. Entonces, si la parte de la sexualidad está bien, pues esa parte va a prevalecer, pero eso no quiere decir que el resto de los aspectos de la relación estén bien.
Y también es una atadura, ¿verdad?
Claro, es como querer prolongar la relación, ¿no? A partir de la sexualidad. ¿Y cuántas parejas pasan, no? Justo me llegó un caso de que ya estaba viviendo con otra persona, ya habían terminado, ya estaban separados, y la infidelidad fue con la pareja anterior, con la esposa, ¿no? Y de la cual no estaba divorciado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto era realmente una infidelidad? ¿O una infidelidad para quién? En fin, ¿no? O sea, se vuelve todo una situación muy complicada, ¿no? Aparte de la ley, a veces ayuda y a veces perjudica las relaciones de pareja porque justamente provoca este tipo de cosas de estar unidos porque tienes un papel y tienes un compromiso, pero no porque realmente hay amor, ¿no? Y bueno, pues la sexualidad, cuando se funde la sexualidad y el amor, realmente la situación es muy bella. Pero muchas veces la sexualidad está separada del amor y también puede ser muy bella, pero es muy pasional. Y esto pues también hay que dividirlo, hay que separarlo dentro de la relación de pareja. Dice, todavía no tiene otra persona, todavía está disponible. Si la otra persona que quiero aún sigue sola, tengo una oportunidad, soy irreemplazable, no ha podido olvidarme. La persona que amo prefiere estar sola a estar conmigo. Esa sería así como la conclusión. Más vale solo que mal acompañado. Y entonces, pues eso nos lleva a pensar en que todo no es precisamente que yo esté ahí porque yo quiero estar ahí con la persona, sino porque de alguna manera me hace daño y entonces mejor le pongo distancia. Pero la esperanza es de que pues no tiene a nadie, pues voy a tratar de volver a conquistarlo. Y pues qué sorpresa, ¿no? Le dices, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. No quiero estar con nadie porque estoy harto de las mujeres o de los hombres y siento que es una relación muy difícil. Yo veo mucho estas posturas ahora, ¿no? Muchas mujeres que se divorcian dicen, ay, no, para tener a alguien que me grite, mejor sola. ¿No? O tener que estar lavando calzones cochinos de otro, mejor sola. ¿Qué pasa por ahí?
O simplemente también pueden ser personas que están cerrando ciclo y necesitan estar solas. Uh-huh. Es el tiempo necesario para sanar sus emociones y sanar su mente también, ¿no? Porque la mente se contamina cuando tienes una relación así. Entonces necesitas liberar, estar solo, sanando, y no quieres a ninguna pareja en ese momento. Entonces, pues la otra persona puede pensar, ¿no? Es que no he encontrado porque soy insustituible, que también les convendría vivir esa experiencia de estar solos, darse libertad, darse tiempo para también probar, ¿no? Analizar desde mi soledad, desde mis espacios, aprender a quererme, todo lo que comentaba Walter Rizzo, darte tiempo para las actividades que habías dejado de hacer, para atenderte, si dejaste de ir al médico, si dejaste de visitar a tus familiares, si querías viajar, si querías hacer alguna actividad, pues aprovechar esa oportunidad, ¿no? Tal vez hasta sería, bueno, estás solo, no tengo peligro, pues voy a replantearme también yo qué necesito hacer y ahí tal vez ambos se pueden recuperar y ya decidir si realmente quieren volver a estar juntos o ya no. Pero aprovechar esa oportunidad de que nuestra pareja no quiere para también nosotros ver qué podemos hacer por nosotros mismos. Y a veces no es necesario esperar a que la otra pareja no quiera estar solo, sino también necesitamos a veces plantearnos nosotros
nuestra propia soledad, ¿no?
Ajá.
Mucha gente le da miedo estar solo, ¿no? Sobre todo gente que viene de familias muy grandes.
Sí.
¿No? Que siempre llegan a su casa y están mucho ruido, mucha gente, los sobrinos, los primos, los hermanos, ¿no? Entonces de repente dicen, no, pues esto es la vida, ¿no?
No saben estar solos, ¿verdad?
No, y al momento de que están solos una tarde, se sienten desesperados, ¿no? Entonces, pues eso también cuesta trabajo muchas veces en las relaciones de pareja, poner distancia, ¿verdad?, a una relación para poder estar solo, porque me angustia, me da miedo la soledad.
Sí.
Así es. Muy bien. Y el último de los elementos que vamos a ver el día de hoy dice, se va a dar cuenta de lo que valgo. El evalúo afectivo siempre es insultante. Si no te aman hoy, no te van a amar nunca. Y esto del darse cuenta de lo que valgo, pues tiene que ver con la propia autoestima. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que valemos.
Más bien, ¿no?
Ajá, sí, sí, y es muy frecuente esto. Muchas veces pensamos en que el otro tiene que darse cuenta y valorar lo que tiene, pero pues el primero o la primera que tiene que darse cuenta de lo que vale, de que se tiene a sí mismo, es la propia persona. Entonces esto nos lleva a reflexionar sobre el tema de autoestima, que es justamente la segunda parte de esta temporada. Ahorita estamos trabajando el tema de la codependencia, pero más adelante vamos a trabajar el tema de la autoestima y este es un buen tema para hacerlo. El valor personal, yo tengo una pregunta que normalmente, yo tengo muchos años, más de 30 años dando cursos de capacitación, y una pregunta que de repente sale en los grupos cuando estamos trabajando justamente este tema, yo les digo, ¿qué tenemos más, defectos o virtudes? Y la gran mayoría de las personas y de los grupos te responde que defectos. Entonces, pues yo les digo que si realmente sus defectos fueran mayores que sus virtudes, pues no estarían ahí en un salón, en una empresa, trabajando y que los estén capacitando, porque nadie reconocería lo que vale. Estarían en la cárcel, porque es el único lugar donde realmente la gente, bueno, no toda, ¿verdad? Hay unos caen inocentes ahí, pero realmente el delincuente, pues es una persona que tiene más defectos que virtudes, engaña, manipula, roba, mata por dinero, por bienes, y entonces pues es ahí donde realmente podrían estar. Pero ¿qué vemos? Pues que es que somos un poco flojos, somos un poco tontos, no tenemos mucha espíritu de superación. Pues sí, pero haces una familia, eres un buen padre, eres una buena pareja, eres un buen hijo, ¿no? Eres un buen trabajador, tienes conocimientos, te has superado, tienes experiencia, apoyas a tus amigos cuando necesitan consejo. Entonces la lista empieza a ser muy larga.
De virtudes.
La lista de las virtudes, y entonces la persona pues muchas veces no lo reconoce, no es capaz. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Y
también tiene mucho que ver el aspecto cultural? No estamos acostumbrados a resaltar nuestras cualidades, casi siempre es mira, niño, eres un tonto, ¿por qué no entiendes? Deberías de hacer esto, o sea, como padres señalando. El aspecto de la religión, las religiones nos decían, o nos dicen las religiones, que eres pecador, que eres una persona que tienes que venir aquí a trabajar por tus pecados, que tienes que minimizarte, que tienes que acabar con todo tu ser pecaminoso, el pecado original y tal, para que puedas relacionarte con Dios, ¿no? Alcanzar ese reino. Y ya desde ahí, desde la religión, no la creemos, que no valemos, que estamos aquí por un favor extra, que tenemos que hacer muchas cosas para saldar ese pecado de nacimiento, ese pecado original, y muy sutilmente se va haciendo la persona creando una conciencia de lo que no es. Entonces, pues son muchos valores que no tenemos y son muchos aspectos negativos que traemos desde pequeños.
Sí, son de alguna manera pues situaciones que vienen otra vez, la familia es el origen de todo esto, ¿no? Si en la familia no te enseñaron a valorarte, al contrario, lo que recibías de papá y de mamá eran insultos y devaluaciones, pues ¿qué esperas recibir de tu pareja? ¿No? Es exactamente lo mismo, y es sorprendente cómo se repiten las cosas, ¿no? Ahorita estoy en un trabajo con una paciente haciendo el trasplante de su familia. Ya veníamos trabajando desde hace tiempo y las cosas habían funcionado muy bien, y de repente llega un jefe nuevo que es insultante, que ella trajo, ¿no? De alguna manera, que es muy parecido al papá y a la mamá, a los dos. Y empieza a sintonizarse con él, empieza a tomar las mismas actitudes que tomaba con papá y con mamá, y obviamente lo que empieza a generar es el mayor ataque, el ataque del jefe, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Pues empezamos a cambiar a la familia. Me volví en su papá, empecé a mandar mensajes positivos y empezó a cambiar su situación laboral. Ella estaba sorprendida, dice, es que en menos de una semana, pues mi jefe me respeta, mi gente colabora conmigo, ¿no? O sea, todo empezó de alguna manera a ser una situación diferente,
¿no? Tú eres lo que atraes, ¿no?
Tú eres lo que atraes, empezó a ser reconocida por su trabajo, ¿no? Y y eso también la sorprendía. Yo le decía, está atenta porque vas a recibir una felicitación en tu trabajo. Y a la sesión dice, no, pues no me dio ninguna felicitación, pero mi joven se fue de vacaciones y ahora me dieron el procurador me estuvo llamando para que yo en representación de mi jefe fuera con él y estuviéramos haciendo cosas, y me invitó a las juntas y estuve a estos niveles y todo. Dice, y hay otros dos directores más que no fueron convocados. ¿Y eso no es una felicitación?
Claro.
O sea, el hecho de que te valoren y que te reconozcan y que te elijan a ti para ser el reemplazo de tu jefe, pues es una forma de felicitarte, no te llegó en un diploma, ¿no?, o en una carta de felicitación, simplemente fue algo que se dio de corazón. Entonces, pues son situaciones que uno tiene que identificar, pero tiene que ver con el valor propio, ¿no?
Sí.
Yo le decía, no, es que como hija te voy a amar, ¿no? Me decía, es que no me conoces, cuando me conozcas, quién sabe si me ames, ¿no? Le digo, no, porque te conozco, te amo, y porque sé quién eres, te amo, ¿no?
Aunque si yo tú... creo que no valgo, eso voy a proyectar, que
pero
no valgo.
Pero justo, o sea, era ella no darse cuenta del valor que tenía como persona, y de pensar que los demás no se podían dar cuenta porque no existía ese valor. Cuando, bueno, yo la conozco hace 4 o 5 meses y la veo una mujer muy amable, muy cariñosa, muy humana, apoyadora, responsable, trabajadora, con mucho espíritu de superación. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que sucede en la mente de la persona para no alcanzar a ver todo eso, para ver que es un ser humano lleno de defectos, ¿no? Y entonces ahí es en donde permitimos este tipo de relaciones, porque pues si yo soy menos que una cucaracha, pues entonces está bien que me pisoteen.
Es lo que merezco.
Es lo que yo merezco, eso es lo que yo de alguna manera me toca que me den, ¿no? ¿Sí? Se va a dar cuenta de lo que valgo, pues esperemos que realmente te des cuenta tú. En la medida en que te des cuenta tú, te vas a dar cuenta de que a lo mejor esa no es la pareja que mereces. Mereces una pareja que se interese, que estés en su lista de prioridades, que quiera estar contigo, que quiera amarte, que quiera disfrutar la vida contigo, que quiera gozarte, gozar la relación contigo y en esa medida empezar a crecer juntos.
Que te respete.
Sí, la autoestima, la escalera de la autoestima tan importante, el autorrespeto, la autovaloración, ¿no?, el crecimiento personal, el desarrollo. Di una conferencia el sábado pasado de emprendedores, me invitan a un CETIS, una maestra que conoció el libro que publiqué sobre el ser emprendedor, y ahí a raíz de la exposición, pues concluía, ¿no?, que vales lo que produces, lo que eres capaz de producir.
Uh-huh.
¿No? Si eres capaz de producir 5 pesos, pues eso es lo que vales. Si produces 50 mil pesos, pues eso es lo que vales. ¿Qué tanto eres capaz de producir? Eres tanto lo que vales, ¿no? ¿Cómo estará la autoestima de Carlos Slim, ¿no?, para llegar a ser el hombre más rico del mundo en algunos meses, ¿no?
Uh-huh. El señor siempre creyó en sus posibilidades, ¿no?, y en lo que...
En lo que le enseñó su padre, en las estrategias de negocio que aprendió, y es un gran estratega, ¿no?, un gran, gran estratega de negocios, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ahora tú tienes esa posibilidad, ¿no?, de valorarte? Ya no digamos llegar a ser Slim, porque bueno, pues nos falta mucha experiencia para poder llegar a hacer esos negocios y recursos, ¿no? Pero cuando menos desde donde estás, poder superar eso y poder realmente llegar a tener un nivel de vida que corresponda al nivel de valoración que tú tienes de ti mismo.
Un lugar digno donde cualquiera que sea, ¿no?
Sí.
El esquema.
El esquema, ¿no? Y que este corresponda a tu valoración, que te sientas bien con eso. Sí, muy, muy interesante. Muy bien, pues 10:25 de la mañana de este 13 de septiembre del año 2012. Estamos en la Casa de la Virgen Radio, en esta tercera temporada, Codependencia y Autoestima. Cuando el apego muere, la libertad nace la libertad. Vámonos a un corte y regresámonos. Teléfono en cabina 6362-2370. Muchas gracias. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Red Magnitud presenta la conferencia Origen y Destino con el astrólogo Víctor Segarra. ¿Cómo recordar nuestro origen? Las 7 profecías mayas y del 2012. Consultas personales. Sábado 29 de septiembre, 17:30 horas, Sadi Carnot, número 75, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Informes redmagnitud@gmail.com o al teléfono 6362-2370.
¿Te imaginas un México más justo? ¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
No. ¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
¿Qué esperas de México?
Pues que ya sea un país sin delincuencia, que ya se supere tanto en lo económico como en todos los sentidos, ¿no? Digo, nuestros políticos también tienen que aportar, igual nosotros como ciudadanos tenemos que ir llevando así que para bien este país, política, económica, social, todo.
México es lo que tú quieres que sea. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
La retransmisión de Haciendo Ruido todos los sábados en punto de las 12 del día por www.magnitudradio.com.mx. sin antenas, pero con mucho corazón.
Agréganos en nuestro grupo de Facebook Magnitud Radio y en nuestro usuario Magno Magnitud.
¿Está rico?
Está delicioso. Quiero más.
¿Quieres más?
Sí, quiero más.
¿Quieres más?
Está riquísimo. Te quedaron buenísimos los hotcakes.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana.
Recuerda, estás escuchando a los malqueridos a través de magnitudradio.com.mx. Muchas voces.
Una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para pues continuar con nuestro programa del día de hoy, 10:30 de la mañana de este 13 de septiembre del año 2012. Pues vamos a hacer nuestra meditación, vamos a ver qué nos deparan nuestros seres de luz para el día de hoy. Lupita, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Ramón, muchas gracias. Que pasen muy bonitas fiestas.
Claro que sí. Sí, un fin de semana por fin de descanso desde hace mucho tiempo. Así es que por fin nos toca hoy descansar este fin de semana. Vamos a iniciar nuestra meditación del día de hoy. Vamos a ver los seres de luz que nos deparan, que nos traen. Y bueno, pues yo creo que empezamos justamente con un tema muy interesante, que es el tema de la autoestima. Yo dediqué el programa de hoy a una persona muy especial, a una hija mía a la que amo mucho. Y bueno, pues yo creo que justo, ¿no? se va a dar cuenta de lo que vale el día de hoy, y vamos a, pues, a darle a los seres de luz, vamos a pedirles que esta meditación del día de hoy esté enfocada justamente a la autoestima, a la valoración personal y a ella en particular. Muy bien, pues muchas gracias, muy amables, vamos a iniciar. Adelante, Gabriel, danos entrada, por favor, para la meditación. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Siente cómo todas y cada una de las partículas de tu cuerpo vibran y vibran. Cierra tus ojos, tus pies en el piso, tus manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba. Inhala y exhala. Y ve sintiendo cómo poco a poco cada una de las partículas, cada uno de los átomos de tu cuerpo se van separando, se van abriendo, se van diluyendo. Date la oportunidad de vivir, de ser tú misma, de encontrar el camino a tu propia valoración, de encontrar una relación de pareja en la que seas importante, en la que tengas un lugar, pero el primero, la primera que se tiene que dar un lugar, eres tú misma, tú mismo. Siente cómo de tu perineo sale una línea que te conecta con el centro luminoso de la Tierra. Tomas del centro luminoso de la Tierra su fuerza, su ímpetu, su crecimiento, su constancia, sus ciclos. Siente cómo de la coronilla sale una línea que te conecta con el centro luminoso de los universos. Conéctate con su fuerza, con su magnitud, con su perseverancia, con su constancia, con todo lo que hay en el universo. Y conecta tu alma contigo mismo. Siente cómo tu pecho se expande y crece. Haz un triángulo con estos tres centros, con el centro luminoso de tu ser, con el centro luminoso de la Tierra y con el centro luminoso de los universos. Sé la base, la línea que une al centro luminoso de la Tierra con el centro luminoso de los universos. Y de esa manera, intégrate a todo ello. Y entre más te integras, más sientes que vibras, más sientes que te conviertes en luz pura, que es lo que realmente eres. Inhala, exhala. Yo soy y yo estoy. Yo soy y yo estoy. Yo soy y yo estoy. permito que los demás no me den un lugar. Pues porque yo no estoy en ningún lugar. Yo mismo, yo misma, no me doy un lugar en la tierra, un lugar en la sociedad. Entra a tu alma y ve tu autoimagen. ¿Te ves como alguien pequeño, insignificante? ¿O te ves como alguien exageradamente grande e importante? Ninguno de los dos extremos es bueno. La sobrevaloración es la compensación inconsciente de los defectos. Sentir que vales mucho, que eres más que los demás, lo único que está haciendo es compensar lo que no tienes o lo que sientes que no tienes. Cuando en realidad vales mucho y tienes mucho que compartir con los otros, solo es cuestión de que lo reconozcas. Tienes amor, que es lo más valioso e importante que tenemos para compartir. Tienes cualidades y virtudes. Tienes inteligencia. Tienes las posibilidades de ser una mejor persona. Eres inteligente. Eres atenta. Eres cortés. Eres amable. Tienes espíritu de superación. Deseas llegar a ser una mejor persona. Una gran cantidad de virtudes y cualidades que están presentes siempre para ti. Inhala. Empieza a reconocerte como una persona valiosa. Coloca a tu lado una pareja que reconozca ese valor, que reconozca tu belleza física, que reconozca la belleza de tu alma, que reconozca el valor de tus valores. Que los comparta, que sienta que efectivamente eres alguien valioso e importante para la vida. Y date cuenta cómo no solamente esa persona que es tu pareja va a empezar a reconocer lo que vales, sino también todas las demás personas que te rodean. Cuando te veías con defectos, lo único que veían los demás eran esos defectos. Hoy que te ves con tus cualidades, los demás también reconocen tus cualidades. Eres inteligente, eres armoniosa, eres valerosa, eres intrépida. Te vuelves en el ídolo de los hombres o las mujeres, en ese modelo a seguir, y la gente quiere ser como tú eres, porque al ser una persona que reconoce su valor, los demás lo quieren adquirir y tomar para sí. Yo soy valiosa, yo soy valioso. Y los demás voltean y lo ven. Mi pareja entre ellos, mi jefe, mis colaboradores, mis colegas, ¿Y soy tan valiosa? ¿Que tengo la capacidad para participar en actividades que pocos pueden hacer? El reconocimiento de los demás me integra hacia poder estar en otros niveles distintos. Me hacen parte de ese todo. Y al ir haciendo esto, mi aura va creciendo, va desarrollando, va impactando y va siendo cada vez un aura más grande. Cuando me sentía que no valía nada, mi aura era pequeña y pasaba sin ser vista. Ahora que me siento valeroso, valioso, en su justa medida, mi aura es grande, se expande. Y todo mundo que está ahí pasa y lo reconoce. Te vuelves un símbolo de admiración. Te vuelves un modelo a seguir. Te vuelves en la persona en que yo quiero ser, porque te admiro y te quiero. Inhala, exhala. Ponte en el centro de un lugar, de una explanada, y siente cómo los demás pasan a tu alrededor, te admiran y quieren tomar parte de lo que eres para hacer lo propio. Y quieren aprender tu forma de pensar y decidir para poder pensar y decidir de la misma manera. Sé que te sientes extraña en esa posición. Sé que esa posición no la has vivido nunca, pero poco a poco te irás acostumbrando a ella. El amor del padre y de la madre te irá reconstruyendo. Yo voy creciendo y creciendo, me voy expandiendo. Y voy llegando a ser una mejor persona. Y me empiezo a sentir satisfecha conmigo misma, satisfecho conmigo mismo. Le voy poniendo palomita a cada una de las etapas de mi vida. Y veo cómo he hecho muchas cosas y ha aportado mucho a la sociedad. Como en el concierto, el trabajo social, he aportado cosas. Como ha habido amigos que han valorado lo que reciben de mí. Y me doy cuenta cómo ese reconocimiento proviene de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, que me aman y me quieren mucho. Y de esa misma forma, yo me quiero a mí misma. De esa misma forma, yo provoco el amor de los demás. Porque siempre y en todo lado al que yo voy, hay una mujer o un hombre que reconocen ese valor. Así es que yo soy valorada o valorado porque yo me valoro a mí mismo.
se manifiesta frente a mí mi sendero, y lo que veo es una pequeña montaña y en la cúspide un hogar, una casa triangular con muchísima luz, muchísima gente que acude a ella. Y ahí es en donde vas, en donde estás, para poder ser mejor, para poder alcanzar tus sueños y tus metas, y al final de tus días sentirte realizada, realizado con lo que has alcanzado. En paz, en felicidad, en armonía, satisfecha, satisfecho por lo que has logrado, con un estado de espiritualidad mayor o superior. Inhala, exhala. Integra eso, llega a la cúspide de la montaña y siente esa sensación de realización, esa sensación de gozo pleno de haber alcanzado el top, lo más alto de todos los niveles en los que pudieses haber llegado. Inhala, exhala y respira el aire de la realización, el aroma de la realización. Que así sea, así es, hecho está. En ese lugar integra la fuerza de la tierra, la fuerza del universo y la fuerza de tu alma, y déjala dentro de ti misma, de ti mismo. Agradece a la tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso, a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección. Al universo por la energía proporcionada. Siente cómo este espacio meditativo que hemos creado va reduciéndose en tamaño y va envolviendo tu aura para permitirte que seas una mejor y más completa persona. Que así sea, así es. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Queridos amigos, con esto damos por terminada nuestra meditación del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, que les sea útil, que realmente pues les sirva para poder estar ahí presentes en su vida con una autoestima alta, con una seguridad personal, manteniendo relaciones de pareja que los lleven al crecimiento, al éxito, al bienestar. El día de hoy con un programa más de nuestra quinta temporada. Espero que sea de su agrado.
La próxima semana tendremos pues nuevos temas sobre este mismo rubro. Continuaremos con el análisis del libro del doctor Walter Rizzo y esperemos que les sea de utilidad. Por el día de hoy llegamos al término de nuestro programa. Son 10:52 de la mañana de este 13 de septiembre del año 2012 y esperamos pues que tengan unas bonitas fiestas decembrinas y que les sean pues grato este fin de semana de mucho descanso. Tengan cuidado con los excesos, no se pasen de las cucharadas porque bueno, pues puede haber riesgos. Mucha gente va a estar en las mismas condiciones, simplemente pues disfruten del momento. Nos vemos la próxima semana con un programa más de la Casa de la Virgen Radio. Luz, amor y bendiciones para todos ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Hasta la próxima.